COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez cómo se explicaba la botánica, las plantas en el siglo XIX? Los estudiantes acudían a las enciclopedias y exploraban y recolectaban la flora. Se fomentaba el estudio a través de los jardines botánicos. Se fomentaba también el valor práctico de la botánica en la agricultura y en otras industrias, mostrando su relevancia para la economía y desarrollo del país. Los jardines botánicos se hicieron más accesibles al público, servían como centros de educación y disfrute, y se construyeron entonces imponentes invernaderos de cristal para exhibir colecciones. Recibe los saludos de Silvia Marchán. Seguro que te estás preguntando que por qué esta mañana te estoy contando esto. Bueno, tú imagina que pudieras sumergirte en una experiencia que te trasladara ni más ni menos que al siglo XIX para emprender o comprender, mejor dicho, la botánica de ese momento. Bueno, la que explicaba el médico anatomista y naturalista francés Louis Ossou. La Universidad de Salamanca va a presentar la próxima semana Ossou Verne, una innovadora experiencia inmersiva sobre patrimonio botánico del siglo XIX. Este es el segundo experimento pionero que explora otras formas de comunicar a la sociedad la ciencia y el patrimonio universitario. Vamos, para entender un poquito esto, los ciudadanos de a pie. Está dentro de un proyecto europeo de excelencia que en este caso capitanea el investigador Antonio Bahía. Antonio, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
Ha cambiado mucho, ¿no?, la forma de explicar la botánica, porque de eso vamos a hablar hoy, de la botánica. Los estudiantes de las universidades, ¿no?, utilizamos todo tipo de tecnologías, pero en el siglo XIX, por ejemplo, lo hacían de otra forma y lo hacían bien.
Efectivamente, en el siglo XIX pues no teníamos ordenadores, ni teníamos software, ni teníamos pues la capacidad que tenemos ahora a nivel tecnológico pues para desarrollar experiencias pedagógicas, para enseñar, ¿no? Y bueno, y en finales del siglo XIX, sobre todo, lo que se hacía, en este caso particular, era pues construir modelos de, en este caso, de plantas y de flores de toda la vida, pues en una escala mayor, para explicar al alumnado pues de qué es una flor, qué es una planta, qué es un guisante, qué es una margarita. Pero además de este valor nuclear pedagógico, estos modelos son obras de arte en sí mismas, porque eran hechas sobre todo con papel maché y con un detalle artístico fantástico.
Bueno, es que nos estamos centrando, perdóname Antonio, nos estamos centrando, digamos, para que la gente se ponga en situación en este médico anatomista y naturalista francés, Louis Ossou, que tenía pues como una obsesión, ¿no?, a la hora de enseñar. Lo hacía utilizando papel maché, ese papel con colores que se podía abrir, cerrar, ¿no? El proyecto se basa en él, ¿no? Se basa en él, en esos modelos que él utilizaba.
Eso es correcto. Esto al final es una experiencia que lo que hace es rescatar estos modelos botánicos originales que están custodiados por el Departamento de Biología y Fisiología Vegetal de la Universidad de Salamanca, y lo que hicimos básicamente pues ha sido fotogrametría de estos modelos, generando modelos 3D de una gran calidad, de un gran refinado, sobre todo gracias a un compañero, Imanuel Estep Morga, de la Universidad Complutense de Madrid, que ha hecho una labor fantástica. Y con ese trabajo, con esa buena materia prima, lo que he desarrollado sobre todo ha sido una experiencia en realidad virtual, donde cualquier persona puede sumergirse en ese mundo del siglo XIX y ver con todo detalle, escuchar de las propias plantas, porque ellas aquí tienen voz, de estos modelos, pues sus características, su función pedagógica, su función científica, y demás aspectos relacionados con la ciencia alrededor de este patrimonio de la USA.
Por ejemplo, yo, si me apetece verlo, Antonio, ¿puedo verlo?
Sí, efectivamente. O sea, hemos desarrollado la experiencia para que sea accesible no solo con gafas de realidad virtual, que es la manera más óptima de entrarmos en este mundo, pero también en su versión desktop, en su versión de ordenador. Entonces, la idea aquí es que todo el mundo pueda, de alguna manera, pues probar entrar en este mundo virtual y aprender de ello, ¿no?
¿Y hay que acercarse al Departamento de Botánica, o, por ejemplo, para ponerse las gafas virtuales o no?
Bueno, estamos en ello.
Ah, vale, vale.
Primero, estamos en ello. Pero sí, la idea sí es que después de lanzarmos el evento la semana que viene, que efectivamente sea disponible, pues que la gente cualquier persona que quiera puede contactar el departamento, ver los originales del siglo XIX y además está interesado pues también verlos a través de las gafas de realidad virtual.
Oye, yo si Antonio, si levantara Luis Osu la cabeza, le daría un parraque, ¿no?
Le daría un parraque, muy bien, como se dice en Castilla y León, efectivamente, le daría un
parraque, diría, pero vamos a ver, ¿qué ha pasado con mi papel maché? Yo que estaba tan... pero ¿qué ha dado de sí todo esto, no? O sea, una obra de arte para la enseñanza, la educación, se ha convertido pues también en una divulgación, ¿no? Estamos divulgando ciencia, patrimonio artístico, en este caso que custodia la Universidad de Salamanca, pero lo estamos haciendo de una manera fácil y accesible, ¿no? Porque de hecho trata este proyecto tan interesante, ¿no? Este proyecto que tiene pues un liderazgo europeo. Antonio, bueno, pues al parecer se ha perdido la conexión. Antonio se encontraba en otro país, no estaba en España y posiblemente tenemos problemas con las coberturas. La cuestión es que nos quedamos con esa noticia. La Universidad de Salamanca presenta la próxima semana OSU VR, una innovadora experiencia inmersiva sobre patrimonio botánico del siglo XIX. Nos tenemos que acercar a ese siglo a través de, bueno, pues de todo lo que nos cuente Luis OSU de manera virtual. Ahora llega el momento de saber cuáles son las farmacias de guardia abiertas.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las de Avenida Federico Anaya 43, Zamora 86, Sumatra 111 y Avenida Cipreses 48. A partir de las 10 de la noche abren las de Toro 25 y Sumatra 111.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Y hoy queremos felicitar a los letrados, letradas del Colegio de la Abogacía de Salamanca. Celebra su fiesta en honor a su patrona, Santa Teresa de Jesús. A estas horas están pues a punto ya de comenzar en el aula Salinas de la Universidad de Salamanca el juramento promesa de los nuevos abogados, abogadas incorporados en este 2025. Saludamos al decano del colegio, a Miguel del Castillo. Miguel, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Hola, muy buenos días, Silvia. El día más importante que tiene el Colegio de la Abogacía de Salamanca. Honrando a nuestra patrona, como has dicho, Santa Teresa de Jesús, se ha trasladado hoy al 17 por ser viernes, una cuestión técnica más que nada. Y hoy, además de los que juran, también se dan las medallas de plata a los que llevan 25 años como colegiados en este Colegio de la Abogacía y las medallas de oro a los que llevan 50 años.
50 años,
en el colegio.
Bueno, son muchos años, Miguel.
Sí.
¿Cuántas cosas habrán visto Jesús Sánchez García y José Luis Ruiz Peña, que son los dos galardonados, que son los que tienen esa medalla, podríamos decir, de no, la insignia colegial de oro? ¿Cómo ha cambiado la profesión, Miguel?
Pues ha cambiado bastante. Si nos vamos ya un poco a esos años, esos 50 años, imagínate que antes pues era escribir a máquina con el tecleo normal, no había ordenadores, no existía internet, pero sobre todo lo que ha ido evolucionando es la variedad normativa que se va produciendo cada año.
¿Tenemos la cantidad de abogados que necesitamos o no?
Sí, yo creo que Salamanca es el segundo o tercer colegio de Castilla y León. Está Valladolid y luego está pues entre León y Salamanca. Somos actualmente unos ejercientes, unos 820 más o menos. Yo creo que sí está cubierto en lo que es la provincia de Salamanca de colegiados. Lo que ocurre que, claro, hay muchas carencias. Habría que hablar, reivindicar y demás, pues tema turno oficio, tema de pensiones dignas, tema de instalaciones, tema de más juzgados.
¿Le pedimos eso, Miguel del Castillo, a la patrona, Santa Teresa de Jesús, o qué le pedimos hoy?
Lo primero que siempre entiendo que hay que pedirle a la patrona es salud y que nos guíe para llevar esta profesión con dignidad, con ser, ante todo, dignos delante de los clientes, delante de los contrarios, delante de los jueces, de los magistrados, llevar esa dignidad a gala. Es lo que yo le pediría a Santa Teresa de Jesús.
Pues Miguel del Castillo, no le robamos más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz fiesta.
Pues muchas gracias a vosotros.